Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 1, por favor. 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Ahí estamos. Y vamos a leer el versículo 3. Quiero hablar en esta oportunidad acerca de ciertas virtudes que posee la iglesia y cada cristiano, por supuesto, y cómo esas virtudes son necesarias en la vida de cada uno de nosotros y la necesidad que todos tenemos de cuidar esas virtudes maravillosas y vivir por ellas. Okay. Es más, bueno, echémosle un vistazo. En el versículo 3, en el versículo 2, Pablo está dando gracias por la iglesia. Esta iglesia de Tesalónica es una iglesia digna de imitar. Usted se va a dar cuenta. Mire, en el versículo 2, Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo está orando por la iglesia, se acuerda de los hermanos y le da gracias al Señor por los hermanos queridos. Ahora, en el versículo 3 hay prácticamente tres cosas específicas por las que el apóstol Pablo, de las que el apóstol Pablo recuerda. Y la primera dice, mire, lo que nos acordamos, el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios. Siempre nos acordamos de tres cosas, de esas tres virtudes de las que quiero hablar en esta oportunidad. En primer lugar, de la obra de vuestra fe, dice el versículo. ¿Está conmigo? Nos acordamos siempre de eso. ¿Ok? De la obra de vuestra fe, de el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, ¿en qué? En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo. Porque hermanos, mira, aunque muchas iglesias la gente reconoce el poder de Dios a través de milagros, a través de señales, a través de prodigios. Déjeme decirle algo. El milagro más grande que Dios puede realizar en la vida de la persona es el milagro de la transformación. El conocer a Cristo como Señor y Salvador. Eso es un milagro. ¿Y sabe por qué es un milagro divino? Porque aquí, en esta oportunidad, en esta noche, muchos de los que estamos acá únicamente porque Dios nos ha traído. El mismo evangelio, el mismo que se nos ha predicado a nosotros, la misma invitación que se nos hizo un día a nosotros, esa misma invitación se le ha hecho a una gran cantidad de personas, incluyendo familiares nuestros, incluyendo amigos nuestros. Y hermanos, rechazan una vez el evangelio, rechazan otra vez el evangelio, rechazan la palabra del Señor. La misma invitación, el mismo evangelio, la misma palabra. Y la rechazan. De tal manera que nosotros estamos acá por el gran poder de Dios. Cuando se predica esta palabra, y dice el apóstol acá, nuestro evangelio no llegó solamente en palabras, llegó con el poder del Espíritu de Dios. Cuando oramos por la vida de la iglesia, y vienen a nuestra mente el nombre de personas, no cesamos de darle gracias a Dios por estas cosas. Señor, gracias a Dios por esta hermana que es tan linda, esta hermana que tanto sirve, por este hombre que estaba perdido y tú lo has traído al evangelio, por esta persona que tanto oramos y tú lo trajiste. Todas esas cosas son bien importantes y Pablo está dando gracias a Dios por ellas. Ahora, en el versículo 6 dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recordemos que el primer siglo de la iglesia hubo mucha persecución. Y los hermanos, en medio de la persecución, recibieron la palabra y la recibieron con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera, y esto es bien importante, de tal manera que habéis sido ejemplo a cuántos, a todos, a los de Macedonia y a los de Acaya que han creído. Mira, muchas ciudades, muchas iglesias que se encuentran en las ciudades, ustedes son un ejemplo para esas iglesias. Y eso es una cosa linda. Eso es una cosa linda. Modestia aparte, uno de los ejemplos que nosotros como tabernáculo somos en esta ciudad es un ejemplo de perseverancia. Porque hemos durado ya 29 años, gracias a Dios, hemos durado. Y ha llovido. Y que de todo. Pero lo que se le ocurra, hermano. Satanás el diablo ha querido destruir esta iglesia mil veces. De diferentes formas, de diferente manera. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? Cuando ha llovido recio, nos hemos agachado, hermano. Y levantamos la cabeza, y cuando vemos que ya comienza a salir un poquito el sol, levantamos la cabeza otra vez. Y seguimos haciendo lo que hacemos mejor, predicar el Evangelio de Jesucristo. Predicar la palabra. Pero, un ejemplo de perseverancia. 29 años, y cuando tenemos alguna reunión con algunos pastores, regáleme aire, por favorcito, que ya me emocioné. Cuando tenemos reunión con algunos pastores, ellos reconocen eso. Y dice, pastor, esta semana, ayer, estuve en Abbotsford visitando al hermano Frank Palacios, que muchos recordamos con mucho cariño. Hermano Frank ha estado batallando con una enfermedad por los últimos 6 meses. Y ayer pues estuvimos en su casa orando y compartiendo un rato con el hermano. Y salió la conversación y le decía a los hermanos, mira, hace, hermano, póngale usted, hace 20 años, en el directorio telefónico de la ciudad de Vancouver salieron el nombre de 118 iglesias en ese tiempo. Ahora usted busca las iglesias, no las encuentra. Se deshicieron. En primer lugar, por esa mala costumbre de creyentes que no sientan cabeza en una sola iglesia, que no están a gusto como Dios los tiene, que andan por aquí, que andan por allá. Ellos son los que promueven estas cosas y ellos son los que le hacen saber. No, hermano, mire, si usted se va, yo lo apoyo. Imagínate. Ahora, ¿dónde terminaron? Muchas de estas personas ni se congregan siquiera hoy en día, hermano. No, porque yo estuve aquí no sé qué, estuve allá y no sé cuándo, estuve aquí no sé qué 8 cuartos. El apóstol está diciendo, ustedes vinieron a ser ejemplo. Ahora, en el siguiente versículo, porque partiendo de vosotros, qué lindo, esto, y así ojalá y Dios nos ayude para seguir haciendo la obra, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, mire usted. Por eso es que hay hoy un grupo de evangelismo, por eso es que tenemos discipulados, por eso es que cada uno de nosotros somos la extensión del reino de los cielos, donde quiera que nos movemos, donde quiera que vayamos. Mire, lo invito, yo lo invito a comer, venga, pero vamos a la iglesia. No solamente en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar. Mire usted, vuestra fe en Dios se ha extendido. Y qué lindo, de modo, dice el Pablo, que nosotros no hemos tenido necesidad de hablar nada. Cuando llegamos a la ciudad de Acaya y les íbamos a comenzar a hablar, mire, les queremos hablar de lo que está pasando en Tesalónica. Los hermanos decían, no, si ya sabemos lo que está pasando. Ya sabemos la obra del amor de esta gente, la fe que tienen y la constancia en la esperanza. Conocemos esas cosas. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Bueno, entonces, regresemos al versículo 3, por favor. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, primero, la obra de vuestra fe. Segundo, el trabajo de vuestro amor. Y tercero, la constancia en la esperanza. Esta porción de la Escritura nos habla del amor, nos habla de la fe y nos habla de la esperanza. Entonces nos habla del amor, de la fe y de la esperanza. Ahora, póngame por favor ahí el capítulo 5, versículo 8. 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido. Dígame usted si aparecen las mismas 3 palabras en ese versículo. Con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Muy bien. Ahora, quiero hablar acerca de esas 3 virtudes. Dicen algunos estudiosos que esas 3 virtudes son necesarias para madurez espiritual. Esperanza, amor, fe. Amor, fe y esperanza son necesarias para tener madurez en el Señor. La fe. La fe sabemos lo que es. En el Hebreos capítulo 11, versículo 1, tenemos la definición bíblica de la fe. Si usted se va a los diccionarios, usted va a encontrar 400,000 definiciones. Pero el mismo Hebreo dice, la fe es la certeza de lo que se espera. El día que muramos, ¿a dónde vamos a ir, amados míos? ¿Y por qué tenemos esa certeza? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Por eso es que tenemos fe. Cuando alguien dice, le dice a usted, pero es que al cielo nadie ha ido, se equivocan, ¿verdad? Pero esa es nuestra certeza. Y luego, la convicción de lo que no se ve, por supuesto. ¿Quién de ustedes ha visto a Abraham? Pero creemos que Abraham existió. No hemos visto a ninguno de los profetas, pero creemos en los profetas. No hemos visto al Señor Jesucristo, pero creemos en Jesucristo. No hemos visto ninguno de los milagros que sucedieron en Jerusalén, en Nazaret, a orillas del mar de Galilea. Ninguna de esas cosas la vimos, pero creemos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es la fe. La fe tiene que ver con la certeza de lo que se espera y la convicción de las cosas que nosotros no vemos. Por eso cuando Jesús se presentó a los 12 y una semana más tarde van y le cuentan a Tomás y dicen, hemos visto al Señor, y Tomás dijo, yo no creo. ¿Cuál fue la exhortación que le dijo Jesús a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. El mundo exige ver para creer. Dios exige creer para demostrarle que Él es Dios. La fe es creer que Dios va a hacer lo que Él ha prometido y que va a actuar bajo esa convicción. Abraham se le conoce como uno de los más grandes ejemplos de fe en la palabra de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y este es la primera virtud de la que hablamos, la fe. La justicia de Dios es por fe. Por fe somos salvos, hermanos. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es la que nos mantiene. La fe es la que nos da energía. La fe es la que nos da el conocimiento, el poder. La fe es la que nos da vida. Por fe creemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Por fe creemos que no fue traspuesto porque se lo llevó Dios. Por fe creemos que Noé construyó el arca. Por fe creemos que el pueblo de Israel salió de Egipto. Por fe creemos que Abraham obedeció para sacrificar a su hijo. Por fe creemos que Sara, siendo estéril, pudo concebir. Por fe creemos que José mantuvo el poder en Egipto. Que por la fe cayeron los muros de Jericó. Que el pueblo de Israel pasó el mar rojo en seco. Por la fe lo creemos. Creemos por fe que David mató a Goliat porque nunca lo vimos. Por la fe creemos que Daniel salió ileso en el foso de los leones. Por la fe María concibió del Espíritu Santo. Por la fe caminaron los paralíticos, los ciegos veían, los enfermos eran sanados. Por la fe el Evangelio ha sido predicado desde la venida de Cristo. Por la fe somos salvos, por la fe vamos al cielo, por la fe veremos el rostro de Dios. Todo es por fe. ¿Verdad que es bien importante la fe? Pues entonces hay que cuidarla, hermano. Hay que cuidar nuestra fe. La fe es lo más valioso. Dice la palabra que es más, es preciosísima. No juegue usted con su fe. Ni siquiera se le atraviese por el cerebro a usted compartir el resto de su vida con una persona que no tenga la fe que tiene usted. Hay ciertos casos donde se puede traer a la persona a los pies de Cristo. Pero hay muchos otros casos, hermano, donde usted, conociendo a Dios, usted conoce a Jesucristo, va y se casa con una persona que no conoce a Dios. No, dice, es que él es musulmán, pero no, algún día. Usted está quebrantando un principio grandioso. Por eso es que a veces es un problema. No se trata de lo que decimos, sino de lo que hacemos, hermano. No se trata de lo que decimos, se trata de lo que hacemos. Cuide su fe es importantísima. No ponga su fe en juego. Cuando su cuerpo, cuando su carne, no le den ganas de crecer, no le den ganas de leer la Biblia, no le den ganas de orar, no le den ganas de obedecer a la palabra del Señor, no ponga su fe en juego. Su fe es importantísima. Sin fe, ¿qué haríamos? Si la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero decir una cosa a las parejas, por favor, aunque esto se lo dije ya en otra oportunidad, y perdóneme si le hablo sin tapujos ni cosas por el estilo, pero yo siempre, y se lo digo, lo he pensado muchas veces, está bien cuando en una pareja uno de los dos es bobo, pero que los dos sean Ya es demasiada brutalidad, pues. Ya es demasiada brutalidad. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que si su mujer no se le ronca su santísima gana de honrar al Dios de la gloria, you do it. Usted hágalo. Usted dígale a su mujer, no, mija, ¿verdad? Lo siento mucho, ¿no querés? Nos vemos, mano. Agarre a sus hijos y tráigalos a la casa del Señor. Y viceversa. Si su marido bajó de la luna, cree en otras cosas, cree en otras cosas, usted agarre a sus hijos. Porque le voy a decir algo. Su marido, perdón, ¿verdad? Hoy está con usted. Ah, se le atraviesa cualquier tontera, la va a mandar a pasear a usted. Usted que tanto se esforzó, que tanto se sacrificó. Pero Dios va a estar con usted toda la santa vida. No juegue con su fe, hombre. No juegue con su fe. La fe es importantísima. Más que cualquier otra cosa en la vida. Su fe, mantenga su fe, sea firme en su fe. Haga todo lo que su fe le indique tener que hacer. Fíjate que me dan ganas de servir. Eso es producto de la fe. El versículo que leímos dice, la obra de vuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe, escúchalo bien, mi hermano, no es pasiva. Es activa. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso hacemos lo que hacemos. Ahora en la celebración del banquete misionero, muchas personas regalaron muchas cosas. ¿Verdad, hermana Judith? Regalaron muchas cosas para la actividad. ¿Por qué cree usted que la gente hace eso? Porque es producto de la fe. Porque la fe obra. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que había muchas mujeres que seguían a Jesús y utilizaban de sus bienes? Que no venían a Cristo a decirle, mira, Señor, aquí te traigo la cuenta. Son $484 los que me debes. Dice la palabra que las mujeres, y yo no estoy diciendo que usted debe regalarle nada al Señor, no estoy diciendo eso. Si usted lo quiere hacer porque Dios se lo pone en el corazón, Dios lo va a recompensar en gran manera, se lo garantizo. Le garantizo lo que quiera. Pero a la iglesia no le queda debiendo nada a nadie. No, Señor, nosotros pagamos lo que se le debe a la gente. Nunca la iglesia, ni debe la iglesia jamás deberle a ninguna persona, por ningún favor y por ninguna cosa. Pero si Dios le pone a usted esas cosas en el corazón, que no le quepa la menor duda, ese es el producto de su fe, porque la fe produce obra. No existe tal cosa como, no, yo no me involucro en nada porque a mí no me gusta meterme con la gente. Pues, vaya a buscar un potrero, pues. Y con los animales, sí, ¿verdad? Pues ya es otra cosa. Pero ¿cómo que no me gusta meterme con la gente? Jesucristo se metió con la gente y murió crucificado. Pero alguien tenía que predicar el Evangelio. Y lo hizo Él. Y nosotros de igual manera. Mire, el Evangelio no tiene lugar para gente antisocial. ¿Lo entendió? Porque somos una comunidad, somos un cuerpo. No hay, aquí no hay chance para gente antisocial. Aquí no hay chance para la indiferencia. Aquí, mientras usted más levante la cara, ¿verdad? Que no quiere hablar con algunas personas, habla más del poco conocimiento que tiene de Jesucristo como el Señor de su vida. Y no solamente eso. Con el pastor Junior discutíamos, y le digo, tengo un par de sermones que yo no los predico porque no tengo la moral para predicarlo, le cuento. No la tengo para predicar. Pero le digo, fíjate que yo me he dado cuenta, no todos los pecados son iguales delante de Dios, fíjese. No todos. Todos quebrantan la ley divina, todos. Pero no todos los pecados son iguales. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento castigó rigurosamente la idolatría. Mató pueblos enteros por la idolatría en el Antiguo Testamento. Otro pecado que no es igual, ¿sabe cuál es? El pecado de la soberbia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entre ellos está los ojos altivos. Otro, la lengua mentirosa. Para todo ese atajo de mentirosos, depredadores, personas que se inventan y hablan tonteras que no son. Eso está entre esos pecados. Y luego, los ojos altivos. Dice la palabra del Señor, que al altivo, ¿cómo lo mira Dios? Y al humilde. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabe qué significa esto? Significa simple y sencillamente lo siguiente. Usted sabe que en las reglas, en el Antiguo Testamento, en las leyes, al rey no se le podía acercar cualquier persona. Ni aún las mujeres del rey. La mujer tenía que acercarse a cierta distancia al rey y el rey tenía que pedirle que viniera. Y de lejos, hermano, no te va a atender el rey. Si usted quiere que el rey lo atienda a usted, su oración y su necesidad, usted tiene que venir y en primer lugar tiene que postrarse. Eso es una señal de humildad. Dios a la gente altiva la mira de lejos. ¿Y por qué razón? Por la soberbia. Eso fue lo que el diablo quiso hacer allá en la gloria, poner su trono más arriba que el del Altísimo. Cuidemos nuestra fe, mi amado hermano. Cuide su fe, alimente su fe. La fe hay que nutrirla constantemente. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe del creyente no debe estar jamás expuesta a nada que lo ayude a usted a perderla. Y mire, hermano, que aquí trabajamos y ahora venía reflexionando en un montón de situaciones y hay gente que está cansada, pero aquí está en la iglesia. Aquí están en la iglesia, trabajaron. Personas que se levantaron a las 5:30 de la mañana. Otras personas a las 4, estaban comentando de personas que se levantan a las 4 para ir a encontrar parqueo en el centro de la ciudad donde no se puede pagar, que hay que ir a parquear lejos. Usted sabe que aquí el parqueo lo deja pobre a cualquier persona. Sin embargo, aquí están pues, se vienen al culto, están cabeceando, no se preocupe usted. ¿Verdad? Cuando se tope en la silla se despierta y entonces ya vuelve ahí. Mucho cuidado con su fe, hermano. Mucho cuidado con su fe. Otra cosa más, hermano, miren. Cuando a usted le vienen a hablar de otras cosas y de otras cuestiones, hay que tener cuidado con eso. Fíjate, si no tenemos una fe bien cimentada en el Evangelio, la importancia de los hijos, la importancia de los hijos. Traiga a sus hijos a la iglesia. Traiga a sus hijos a la reunión de los jóvenes. Es sacrificio, cuesta mucho. Hágalo. Y le explico por qué. Cuando sus hijos vayan al college y reciban el primer año de filosofía, ya ellos piensan que son primos de Aristóteles. Ya piensan ellos que son sobrinos de Sócrates, ¿verdad? Y entonces ya comenzó, últimamente me apareció un muchacho que ha crecido entre nosotros, pues. Aquí creció el cuate. Y ahora, últimamente, he estado reflexionando acerca de la fe y no estoy convencido en realidad si hay Dios. Tres clasecitas ha tenido de filosofía y a un maestro de filosofía le cambió su manera de pensar. Una persona que tiene su fe bien arraigada no anda con esas cosas. No anda con esas cosas. Como aquella jovencita que fue al college y la mujer, la profesora, comenzó a hablar mal acerca de la fe. Y le dijo a esta niña, y usted le dijo, ¿usted cree verdaderamente que a Jonás se lo tragó una gran ballena? Le dijo, yo creo que sí. Pues yo la verdad no creo eso, le dijo. No, pues yo sí, le dijo, la Biblia lo dice, yo lo creo. Y cuando vaya al cielo, le dijo, se lo voy a preguntar. Y la profesora le dijo, ¿y qué tal si no está en el cielo? Pues entonces le pregunto a usted, le dijo. Una persona que mantiene su fe, no tiene ni por qué ponerla en juego. Y otra cosa más, hermano, no se quede callado, hombre. Una de las grandes bendiciones que tenemos de vivir en un país libre, en la escuela, van a aparecer personas que creen cada cosa, mi hermano. Yo creo en Jesucristo, el único Dios vivo, verdadero, el único que resucitó de los muertos. Y si querés, te traigo una Biblia y lo vemos, mano. Y comience usted, se quede callado. Tenemos que llevar el mensaje. Y Pablo está diciendo, gracias a Dios por esta iglesia de Tesalónica. Hemos visto el trabajo de vuestra fe. Luego, en el mismo versículo 1:3, nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe. La fe produce obra, ya está claro. Las obras nos salvan. La salvación no es por obra, es por fe. Pero una vez la fe entra en nuestra vida, hay una obra que hacer. Por eso cantamos, por eso servimos, por eso venimos a la iglesia, por eso tenemos una Biblia, por eso le hablamos a la gente de Jesucristo, por eso nos metemos la mano a la bolsa para dar, porque es el producto de la fe que tenemos en el Señor. Una persona consciente sabe. Yo estaba revisando ahorita, me llegó la lista, y como estamos en confianza ya, ¿verdad? La lista de los diezmos de todo el año, de lo que la gente da acá. Con todo respeto y con todo cariño yo se lo digo. Hay personas que enero cero, febrero cero, marzo cero. Mejor me fui directo, cero, el total. Y yo le pregunto a usted, aquí esto no es obligación, eso se hace con el corazón y voluntariamente. Pero yo le animaría a usted a realizar si verdaderamente ha creído en Dios. Porque si yo tengo un Dios en la gloria, que es grande, que es poderoso, si yo tengo un Dios, yo entiendo que ese Dios me ha creado con una misión, ¿sí o no? ¿Ok? Entiendo que las últimas palabras de Jesucristo no fueron "y ahora tened comunión los unos con los otros". Si el propósito principal y único del Evangelio fuera simplemente tener comunión con el Señor, ¿sabe qué pasaría? El día que recibiéramos a Cristo, nos deberíamos de morir y nos deberíamos de ir a la gloria. Si ese fuera el propósito único, ¿sí o no? Pero dijo, yo no te puedo llevar, mijo. Lo mismo que hizo con el gadareno, como dijo aquel pastor, con el ganadero, dijo, ¿verdad? Cuando el gadareno recibió el milagro, le dijo al Señor, llévame contigo. Le dijo, no, tú te quedas aquí. ¿Y por qué tengo que quedarme aquí? ¿Y quién va a predicar a esta gente, pues? Ya recibiste el milagro, ya conociste el Evangelio, ahora quédate y predícales. Entonces, Dios no nos puede llevar, ¿por qué? Porque nos ha dejado una misión. ¿Cuál es la misión? Llevar el Evangelio a todos lados. Predicar el Evangelio. Y esa misión requiere, si el Señor tenía una bolsa, hermano, la bolsa de las ofrendas. Usted podrá poner, mire, todas las excusas habidas y por haber, decir, pero es que no me alcanza, pero es que no tengo, pero es que por eso no me gusta ir a la iglesia, porque ahí le sacan todo a uno. Déjese de onda, mano. Lo que pasa es que usted es un tacañazo de primera y a lo mejor ni ha creído en Dios. Yo checaría con toda el alma y con todo el corazón si verdaderamente creo en Dios. Porque hemos dicho, el que cree en Él lo honra, ¿sí o no? Si no, lea la Biblia, pues. ¿Qué dice la palabra del Señor? Honra a Jehová con tus bienes, con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Una persona que me dice a mí, no, es que yo no puedo, pastor, porque fíjese que yo tengo que ayudar a mi familia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Los principios bíblicos dicen otra cosa. Se lo dejo con usted. Se lo dejo a usted. Lee esta palabra. Cuando usted ponga a Dios primero, Dios lo va a bendecir. Cuando ponga a Dios primero, Dios lo va a prosperar. Cuando ponga a Dios primero, entonces. Y fíjate que muchas veces, a mí me despreocupó una vez el hecho de que la gente critique tantas cosas. A mí me han criticado hasta mis relojes lindos que yo tengo. A mí no me importa. No, es que no le voy a prestar atención más a esas cosas. ¿Me entiende? Y mucho menos aceptar críticas de personas que no honran a Dios. Y yo tengo lo que tengo porque por su gracia y por su misericordia me ha permitido honrarle desde que tengo 17 añitos. A esa edad conocí a Jesús, 17 años. Y desde entonces mi esposa es testigo. Si yo he tenido que pagar, yo no estoy mandándole a usted a hacer lo mismo. Si yo he tenido que pagar un bill o dar mi diezmo, yo doy mi diezmo. ¿Me entiendes? Yo sí. Es que nos van a quitar el diezmo. Vamos a ver, nunca en la vida nos quitaron nada. ¿Por qué? Porque el Señor siempre proveyó para pagarlo después. Es que depende de lo que hay en su corazón, hermano. Yo no me voy a tomar yo una vacación para irme para Hawái, como hacen algunas personas que yo conozco, que me reservo el nombre para evitar situaciones. No, pero esta gente son fieles al Señor. Pero yo no me voy a tomar una vacación. Es que estoy estresado. Y allá, y usted, y estos hermanos están estresaditos. Vamos a ver aquí cómo están las... Ay, Dios mío, con razón el gran estrés. ¿Para qué esto? Para mis huesos, para mis huesos, para mis huesos, para mis huesos, para mí. Una camisa para mí, un zapato para mí, esto para mí, para mí. ¿Y Dios qué? Yo he conocido hasta pastores mañosos. Pastores mañosos. Y aquí los que trabajan conmigo saben que eso aquí en esta iglesia no puede pasar. No güey, José. Aquí todos diezmamos. Ya se pusieron serios, vamos a pasar a la esperanza mejor ahorita porque, Dios mío. Estoy hablando de fe. Believe it. Créalo. Amado mío, créalo, por favor, por amor de Dios, créalo. Entre a esta aventura que no le gusta a Juan Carlos, cuesta. Éntrele, pruebe, hermano. Y por eso digo, hay personas que honran y por eso Dios los bendice. Dios los bendice, y escuche esto, y los va a bendecir. Pero acuérdese que entre la siembra y la cosecha hay un tiempo especial. Dios honra a los que le honran, entiéndalo por favor. Ahora, si yo soy el tipo de persona que toda la vida estoy pensando, no, pero ¿cómo vamos a hacer? Y mira, ay, tenemos que pagar aquí, y ay, tenemos que pagar allá, y ya, y usted, uno de los dos que use la cabecita, hombre. Uno de los dos que use la cabecita, yo se lo, las parejas que entran a hablar conmigo, se los digo claramente. Les pregunto, les puedo preguntar la condición, yo puedo preguntar lo que sea. Me dicen, sí. Le digo, usted diezma. ¿Saben lo primero que pienso? Usted está casando con un mañoso. Porque la Biblia dice que hay que honrar a Dios. Entonces, prepárese. ¿Cómo le puede ir a una persona así? Dígame usted. No, pero esperamos que en el camino se arregle. Si usted saca a Dios de la ocasión, de la ecuación, no espere prosperidad y bendición, hombre. Pruébelo. Pruebe, hermano. Y se lo estoy diciendo para beneficio suyo, no de la iglesia. Beneficio suyo. Por la gracia del Señor estamos bien nosotros. Es para que usted salga adelante. Es para que usted prospere. Es para que usted pueda aspirar a una mejor situación en su vida. El versículo dice, la obra de vuestra fe. Luego nos habla del trabajo de vuestro amor, que lo voy a dejar por último, y de vuestra constancia en la esperanza. Quiero hablar acerca de la constancia en la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de que el día que dejemos este cuerpo, vamos a abrir nuestros ojos ante la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza. Y ponga atención a esto. Dicen que estaba leyendo un libro un día de estos, de una señora que tenía mucho tiempo de no ver a su abuela. Su abuela había sido miembro de una iglesia por muchísimos años. Había asistido a la señora a esa iglesia, pero como que era relojito, todos los domingos en la mañana. Y la esposa de este pastor le dijo, quiero ir donde mi abuela, quiero visitar a mi abuela, quiero hablar de mi abuela porque tengo ese peso en el corazón. Quiero saber qué es lo que ella cree con relación a la eternidad. Una señora que se había congregado casi por 60 años en su iglesia todos los domingos en la mañana. Y va la esposa del pastor, visita a su abuela, que es cristiana, y le dice, abuela, la pregunta que tengo para ti es sencilla. Si tú te mueres ahora, ¿a dónde va a ir tu alma? Y la abuela le contestó, bueno, yo espero que Dios se apiade de mí y a ver si me recibe en la gloria. 60 años para venir a decir, pues quién sabe usted. Ya ni puede decir la viejita, pues tanto pecado que tiene, que va a andar pecando la señora de esa edad. A ver, tiene que ver con fe y esperanza, hermano. Y otra cosa más, la esperanza no está fundamentada en lo que yo soy o lo que yo puedo ganar. Está fundamentada en la gracia y misericordia del Señor. Esta es seguridad, esta es la esperanza que tenemos. Ahora, ¿sabe usted que en este mismo instante, y esto es duro, a veces me cuesta pensar de cómo es posible que personas tan cercanas a nosotros, gente con la que podemos compartir casi todos los días, mañana cuando usted esté en su oficina, eche un vistazo, ¿cuántos creyentes hay en su oficina? Y no parte el alma decir, juela, este se va a quemar, este otro se va a quemar, y este también se quema, y aquel se quema. Y no quieren nada con el Evangelio. ¿Es cierto o no es cierto eso? Si no le entregan sus vidas al Señor Jesucristo, amados míos, eso va a terminar pasando. Son gente que se van a condenar, personas que tanto amamos, su marido, su esposa, gente que queremos nosotros, que no comparten su fe con el Señor. ¿Dónde van a terminar? A ver, la Biblia dice que en el infierno. No existe tal cosa como personas que dicen, no, si ese mi Dios me quiere. No es así la situación. Dios demanda algo mucho más comprometido con Él. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice la palabra, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya se murieron, acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros, mire usted, que no tienen esperanza. Yo siempre he dicho, el día de la graduación de un cristiano es cuando lo tenemos aquí en una caja, en esta mesa, cuando ya murió la persona. Por eso, y esto se los he dicho tantas veces, cuando yo estaba más chamaquillo, allá en mi país era tanta gente la que moría por esa guerra terrible en mi rancho. Guerra terrible. Teníamos entierros todos los santos días. Siempre había un familiar o un hermano de la iglesia que fallecía en medio de esa guerra. Llegamos a tal grado que tuvimos que emplear a un pastor solamente para que se entendiera de los funerales y los entierros. Nada más. Y nosotros llegábamos a las casas funerarias y nosotros cantando, ¿verdad? La mañana gloriosa, cuán gloriosa será la mañana. Y usted veía a los señores que estaban velando a su muerto allá, gritando la gente, ¿por qué te fuiste? Me voy a morir sin vos, decía la gente allá. Y nosotros cantando, pensaba que estamos locos. Y ustedes están contentos que se murió la... No, no estamos contentos que se haya ido. Lo que pasa es que ya sabemos dónde está. Se nos adelantó nada más. ¿Por qué ellos actúan de esa manera? Porque el versículo dice que no tienen esperanza. Ellos no saben qué está pasando con su muerto. Nunca más te voy a volver a ver. Nosotros al nuestro le decimos, nos vemos al ratito, hermano. Porque así como están las cosas, nos vamos a ver pronto. ¿No es cierto? Esa es la esperanza bendita. Y de eso nos habla esta palabra que tenemos. No queremos, hermanos, que ignoréis de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Y esto habla de vuestra constancia en esperanza. Y digo esto, hermano, y póngame atención, y si las estadísticas no se equivocan, si las estadísticas no se equivocan, algunos de los que están sentados aquí en esta noche van a perder esa esperanza. La van a perder. ¿Por qué razón? Porque cada año hay un grupo de personas que se va al mundo. Y yo conozco muchos de ellos. Gente que un día estuvo sentada en esta iglesia. Y ahora usted habla con ellos y se creen los grandes sabiondos, los grandes conocedores de la palabra. No, no, todos son un atajo de sinvergüenza. Yo le digo, véngase que nos hace falta uno. Perdieron la esperanza. Y el apóstol nos está advirtiendo acá vuestra constancia en la esperanza. Constantes, 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 creciendo constantes. En el Evangelio no se pueden tomar vacaciones, hermano. Hay que ser constante. Y mire, cada vez que la iglesia abre sus puertas, es una oportunidad para ser bendecidos con su palabra. Es una oportunidad para llenar el tanque espiritual. Es una oportunidad para seguir creyendo, para seguir motivando. No me venga con esa, ay, que estoy cansado. Cansados estamos, y algunos ya nacieron cansados, hombre. Pero aún así, mi hermano, no ponga su fe en juego, bajo ninguna circunstancia. Y si usted ya está desesperado por buscar una mujer, o desesperada por buscar un hombre, no ande, no agarre lo primero que se le ponga por delante. La fe es importantísima. Es un dolor terrible vivir con una persona que no tenga la misma fe y confianza que tiene usted. Yo recibo correos electrónicos, no hombre, mira, me llegó un correo hace unos días de una persona, yo soy hija de, con perdón suyo, hermana, ahorita lo estoy pidiendo, Yo soy hija de un pastor. Mire usted. Yo crecí en el seno de la iglesia, dice esta señora, esta muchacha. Pero en la oficina conocí a un hombre. La muchacha tiene 21 añitos. En su oficina conoció a un hombre, casado y ateo. Pero dice ella, el hombre está casado, el hombre es ateo, pero dice que le muestra que es el hombre más detallista que ella ha conocido. Si solo tiene 21 añitos la niña. A ver, qué hombre más detallista y que no sé qué y que no sé cuándo. ¿Usted qué piensa, pastor? Ay, Dios mío. ¿Qué no le dije? Y lo va a lamentar, y el día que esté derramando lágrimas, quiero que se acuerde del pastor David. Y para que le duela, escríbame, diga, estoy llorando. Y usted me lo dijo. Que mucha bobería. ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer? Está poniendo su fe en juego. En primer lugar, ¿qué le va a andar funcionando? Si el hombre está casado, pues. 21 añitos nada más. ¿Y su fe qué? Yo le he dicho que venga a la iglesia, pero no quiere. ¡Ja! Corriendo va a llegar. En primer lugar, no son buenas intenciones. En segundo lugar, ¿qué le va a decir su papá? Siendo pastor. ¿Y su papá qué le dice al respecto? No, pues si por eso anda buscando una segunda opinión. Ay, Señor mío, abre los ojos del entendimiento, por favor. No pierda la esperanza, hermano, nunca. Y usted como creyente, por lo que más quiera, mientras hay vida y esperanza, no pierda nunca la esperanza. La esperanza nos da expectativa. Esta esperanza que nos abre el apóstol es la esperanza de vida eterna. La esperanza está basada en la confianza. En un hijo perdido, nunca pierda la esperanza. En un negocio que está a punto de salir, no pierda la esperanza. La conversión de una persona en medio de la aflicción, no perdamos las esperanzas. Eso es lo que nos mantiene, la esperanza. La confianza en el Señor, somos sus hijos. La esperanza de gloria, dice la Escritura. Entonces mantengamos nuestra fe viva. Mantenga su esperanza, no matter what. Pase lo que pase. Tengo otro caso difícil de una persona que se lo bajaron en una iglesia. A mí me escribe. Y le digo, si le contara cuántas veces me han bajado a mí también. Hay personas que no vienen porque deben. Deben. Y es más fácil huir por la punta izquierda. El día que tienen necesidad, lloran. Pero a la hora que tienen que pagar, prefieren mejor hacerse a un lado. Bajo cualquier circunstancia. Pablo está diciendo, aún en medio de vuestra tribulación, ustedes fueron fieles. Había persecución, sabía que los estaban buscando, y ellos, aún así mantuvieron su fiel Señor. Hay problemas en donde quiera que sea, o con un hermano o una hermana, ¿por qué va a dejar de venir usted? Eso, por eso digo, esto tiene mucho que ver con la madurez del cristiano, su fe, su esperanza en el Señor. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora el creyente debe aprender a ser honesto, debe aprender a ser responsable, debe pagar lo que debe. El creyente debe ser tan buen cristiano que debe enfrentar a la gente y hablar las cosas como son. Platique con la gente, dígale, mira, hermano, ven para acá, no te puedo pagar, brother, pero quiero que hagamos un arreglo, yo no voy a huir, yo te voy a pagar hasta el último centavo que yo te debo. Dame un tiempo, por favor. Unos 20 años me ayudaría bastante, ¿verdad? Pero necesito que yo no, y no vamos a huir por la punta izquierda, pues pase lo que pase, las cosas se resuelven entre hermanos en Cristo. Tomar decisión de decir, ah, pues entonces ya no voy a la iglesia, es una falta de madurez. Completamente. Y ninguna persona va a resolver un problema en su vida apartándose del Evangelio. Ninguna persona. Él es nuestra única esperanza, hermanos. Y a veces nos metemos en lío porque somos una comunidad. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan, pero de eso se trata. Luego la Biblia nos habla acerca del trabajo de vuestro amor. ¿Y por qué el trabajo de vuestro amor? Bueno, porque amar a algunas personas requiere muchísimo trabajo, hermano, pero hay que hacerlo. Hay tres declaraciones importantes con relación al amor. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, está la primera declaración, que con esa es más que suficiente para que nos quedáramos el resto de la noche. Pero dice ese versículo, el que no ama, va. Vámonos, hermano. Ya estuvo. El que no ama, no conoce a Dios. Usted puede decirme 484 versículos de memoria. If you don't love, you don't know God. Period. Punto. Porque va en contra. Es que miren, la naturaleza de uno es así. Ayer en Abbotsford me dijeron que yo era el número uno en la carretera. A cada rato, ya le gustó a estos cuates. Y la ciudad de Vancouver ya no es una ciudad de cortesía como era antes. Ya no. Hoy se le avientan y le sacan el dedo, usted ya sabe cuál. Y le voy a decir algo. La carne es cruel. Porque el primer instinto de uno molesta que le hagan eso. ¿El primer instinto cuál es? Seguir al cuate, ¿no es cierto? Y hacerle, ¿verdad?, lo mismo. Es el primer instinto. Con una persona que usted no conoce, con una persona que usted no sabe qué onda. Pero, ¿y por qué, pues? ¿Qué hice? A ver, ¿por qué tenés que hacer eso? La carne misma. Ahora imagínense con una persona que no conoce. Y cuando uno conoce a alguien y esa persona que uno conoce le ha hecho tanto daño, le ha hecho tanto mal en el alma. Ahora te aparece Dios y en lugar de decirte, está bien, te dice, no. O aprendes a amarla o no me conoces. Por eso está hablando, hermano, del trabajo que tiene el amor. No hay un daño más grande que le puedan hacer a una persona que una persona no pueda perdonar en el nombre de Dios. Aún nuestro Salvador Jesucristo, estando en la cruz, habiendo sido abofeteado, habiendo sido golpeado, le clavaron sus manos y sus pies y Él dijo, Padre, perdónalos. Yo ya lo perdoné, perdónalos, Señor. Y si usted no ama a una persona, porque mire, hermano, amar a la mamá es fácil. Amar a los hermanos que de la carne, amar a los hijos, no me venga con esa historia. Amar a los nietos, no friegue. No, al que le hizo daño, ábrale su corazón y ame. Porque si usted no lo hace, el Dios de la gloria dice, you don't know me. Porque el que conoce a Dios, aprende a perdonar. Y otra cosa más, no solamente aprende a perdonar, sino que hace la indiferencia a un lado. A mí me encanta eso. Yo he conocido hermanas, fíjate, y digo esto para la gloria de Dios, aquí mismo, he conocido hermanas que se han echado unos rounds tremendos, porque todos tenemos temperamentos diferentes. Se han dicho cosas. Pero gracias al Señor, ahora son buenas hermanas en Cristo. ¿Cómo debe ser? Perdóneme, hermana, que aquella cosa. No, perdóneme usted. No, yo ya la perdoné yo también. Ya pasaron 10 años y cada vez me van a perdonar. Ya le dije que sí, hombre. Ya van a pelear otra vez porque no. Una quiere ser la primera y la otra la primera. ¿Cómo debe ser? Si usted no ama, no conoce al Señor. La segunda declaración. Versículo 20, de amor. No hay. Ahí está. Sí había. Si alguno dice, yo amo a Dios, no es cierto. Y usted ama a Dios, uy, Dios guarde, dice la gente, ¿verdad? Si usted dice que ama a Dios, pero tiene algún clavo con un hermanito, con una hermanita, ¿qué es usted? Está difícil la cosa, ¿verdad? Pero no es imposible. Es lindo, hermano, es lindo. Yo he tenido a lo largo de mi vida unos clavos con algunas personas. Y todavía tengo. ¿Ok? Algunas cositas, unas espinitas. Ay, pero yo no, por la gracia y misericordia del Señor, alabo el nombre de mi Dios, que no tengo ese problema. A mí se me olvidan las cosas. Se me olvidan. Ah, si este fue el desgraciado. Dios le bendiga, hermano. ¿Y qué vamos a hacer, pues? A ver, ¿qué vamos a hacer? Y no somos hermanos en Cristo, pues. Me bajo un día. Bueno, el Señor va a arreglar cuentas contigo, papá. Pero esa es la segunda declaración. Ningún creyente puede tener nada contra una persona que le haya ocasionado daños. Ninguno. Pero es que hace poco me decía una persona, pero es que vos no sabes lo que me hizo esa mujer. Y digo, a eso andar peleando con mujeres no es recomendable. Mm-mm. Ya ves que la leona dormida cuando se despierta, amigo. Mejor vamos al tercer punto. El mismo versículo dice, pues el que no ama a su hermano, a quien usted tiene enfrente, a quien usted ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es la tercera declaración. ¿Cómo puede amar usted a Dios que es invisible? Ok, que no lo ve, pero a su hermano que lo puede ver. Bueno, vamos a terminar con este versículo. Para cuando uno, por lo menos en lo personal, cuando comenzaba la iglesia, me acuerdo que, y esto se lo doy como un tip ahí para aquellas personas que quieren llegar a dar un estudio a una casa. Por ejemplo, si usted dice, fíjate que mi hermano, mi hermana, mi primo, un familiar, un amigo, un compañero, me ha pedido que vaya a la casa y le hable de la palabra de Dios. Gente que quizás nunca ha escuchado del Evangelio. Entonces yo acostumbraba a hacerles esta pregunta. Yo les decía, bueno, ustedes han oído acerca del amor, de la fe y de la esperanza. Y les decía, sí, hemos oído. Entonces uno hace una pregunta a los que están presentes. A ver, díganme ustedes, ¿qué cree usted que es más importante de los tres? Y eso es una cosa bonita para que la gente comience a dar opiniones y comience a decir, uno dice, no, yo pienso que es la esperanza, porque mire, cuando uno pierde la esperanza, usted ya no hay nada. Y otro dice, no, pues yo creo que es la fe, y otro dice, yo creo, y ahí comienzan ellos a hablar de esa situación. Cuando cada quien ha dado su opinión, usted saca 1 Corintios 13:13. Y ahí usted comienza su estudio. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. ¿Pero cuál es el mayor de ellos? Pero el mayor de ellos es el amor. Qué interesante se me hace esto. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué el amor? Porque si no tienes amor, ¿de qué te sirve tu fe? Si la fe produce obras. ¿De qué sirve que dices que vas al cielo si no puedes vencerte a ti mismo? No puede vencer su propia carnalidad. No puede. Y entonces, pues, ¿se acuerda usted de este hombre que dijo que había ido a tantos lugares y por último se fue al Himalaya, fue a buscar a un sabio y cuando lo encontró allá en la punta de una montaña le dijo, yo vengo aquí donde usted porque dicen que usted me va a enseñar al diablo? Y le dijo, sí, yo se lo voy a enseñar. Y le sacó un espejo. Ahí está el diablo. Todos llevamos dentro de nosotros algo que va en contra de lo que Dios nos pide. Dios te manda a ser cariñoso. Usted quiere ser un ogro. Dios te manda a disculpar la ofensa de tu amigo. Usted dice, no, usted no sabe quién soy yo. Okay. O le permitimos al Espíritu de Dios que obre en nosotros amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, o seguimos siendo nosotros mismos. Estas tres virtudes, amados míos, debemos de vivirlas todos los días de nuestra vida. el amor, la fe y la esperanza. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, gracias por tu palabra. Sabes, Señor, que no es fácil, especialmente aquellas personas que han sufrido mucho. Pero también sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Confiamos que el poder viene del cielo. Confiamos, Señor, que el deseo de obedecerte, el deseo de agradarte, está por encima de cualquier carnalidad, de cualquier obsesión nuestra. Padre Santo, queremos ser como esta iglesia de Tesalónica. Que podamos manifestar nuestra fe a través de las obras por nuestro prójimo. Queremos permanecer, ser constantes en la esperanza. Que pasen los años, Señor, y que estemos aquí adorando tu nombre, levantando nuestras manos, exaltándote, sirviéndote, amándote, gozándonos con tu palabra maravillosa. Y queremos amarte a ti en primer lugar, Señor. Y luego a nuestro prójimo. Poder manifestar, si hay algo que tenemos contra alguien, ayúdanos a sacarnos la espina que sea, Padre Santo, y hablar con estas personas y manifestar el amor que tú has puesto en nuestros corazones por ellos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a enfrentarnos a nosotros mismos y a dar lugar a que el Espíritu Santo obre con poder en nuestras vidas. Hasta el día que podamos doblar nuestra rodilla delante de tu presencia, Señor, y poder declarar que por tu gracia y por tu misericordia hemos vencido todas aquellas cosas que nos han humillado por tanto tiempo. Te alabamos, te bendecimos, Rey de Gloria. Mientras todos oramos en esta noche, no queremos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, ahí donde está, usted dice: pastor, yo siento en mi corazón el deseo de ponerme a cuentas con Dios. Yo me arrepiento de todos mis pecados y quiero invitar a Cristo a venir a mi vida. ¿Cómo se hace, pastor? Pues levante su mano, póngase de pie, nosotros le vamos a ayudar. Hay personas que están alrededor del templo que van a ayudarle a tomar esta decisión y hacer una oración con usted. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quiere hacerlo hoy, ahí donde está, póngase de pie, entréguele su vida a Jesús. Venga a los pies de Cristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Ahí donde usted se encuentra en este momento, dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis faltas. Me arrepiento de mis pecados y de todas las ofensas que he hecho en contra tuya. En este día vuelvo mi mirada a la cruz y agradezco que pusiste tu cuerpo y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por salvarme hoy. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro y la oración nuestra que usted pueda crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Padre querido, gracias por esta noche, por este estudio, por la vida de cada uno de mis hermanos. Llévanos en paz a nuestros hogares, danos un buen descanso, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.